Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Lectura de la devoción, capítulo 3. Actitudes del candidato para el servicio devocional. Por el hecho de relacionarse con Mahatmas, grandes almas dedicadas 100% al servicio devocional del Señor, una persona puede manifestarse una cierta atracción hacia el Señor Sri Krishna. Al mismo tiempo puede que siga muy apegada a la actividad intuitiva y al goce material de los sentidos, y que no esté preparada para someterse a los diferentes tipos de renunciación que se requieren. Si esa persona siente una inquebrantable atracción hacia Krishna, se convierte entonces en un candidato apto para ejecutar servicio devocional. Esa atracción hacia el proceso de conciencia de Krishna en compañía de devotos puros es señal de una gran fortuna. La señora Chaitanya confirma que solamente las personas afortunadas, con la misericordia tanto del maestro espiritual genuino como de Krishna, obtienen la semilla del servicio devocional. A este respecto, Srimad Bhagavatam, un décimo canto, capítulo 20, verso 8, el señor Krishna dice: Oh mi querido Uddhava, solo por una suerte excepcional llega alguien a sentirse atraído hacia mí. Aun aunque ese alguien no se haya desapegado totalmente de la actividad afectiva o no esté totalmente apegado al servicio devocional, muy pronto ese servicio llegará a ser eficaz. A los devotos se los puede dividir en tres clases. A continuación se describe al devoto de la primera clase, o de la clase más alta. Este devoto es muy experto en el estudio de las escrituras pertinentes. También es experto en presentar argumentos en función de esas escrituras. Él puede presentar conclusiones con mucha facilidad y perfecta discreción, y puede juzgar las formas del servicio devocional de una manera decisiva. Él comprende perfectamente que el objetivo final de la vida es conseguir el amoroso y trascendental servicio devocional a Krishna, y que sabe que Krishna es el único objeto de veneración y de amor. Este devoto de primera clase es el que ha seguido de un modo estricto las reglas y regulaciones, bajo el adiestramiento del maestro espiritual genuino, y lo ha obedecido sinceramente de conformidad con la escritura revelada. Así pues, como está completamente formado para predicar y para llegar a ser él mismo un maestro espiritual, se lo considera de primera clase. El devoto de primera clase nunca se aparta de los principios de la autoridad superior. Él adquiere una fe firme en la escritura a través del proceso de comprenderlas con plena razón y argumentos. Cuando hablamos de argumentos y razón, nos referimos a argumentos y razón sobre la base de las escrituras reveladas. El devoto de primera clase no está interesado en los métodos especulativos áridos, con los que no se logra más que perder el tiempo. En otras palabras, el que ha alcanzado una determinación madura en relación con el servicio devocional, él puede ser aceptado como devoto de primera clase. Las siguientes características definen al devoto de segunda clase. Él no es muy experto en argumentar fundándose en las escrituras reveladas, pero él tiene fe firme en el objetivo. El significado de esta descripción es que un devoto de segunda clase tiene fe firme en el proceso del servicio devocional que se le presta a Krishna. Pero algunas veces no puede ofrecer a un oponente argumentos y decisiones basadas en las escrituras reveladas. Sin embargo, al mismo tiempo, permanece inmutable en su fuero interno con respecto a su decisión de que Krishna es el objetivo supremo de veneración. El neófito, el devoto de tercera clase, es aquel cuya fe no es fuerte y quien al mismo tiempo no reconoce la decisión de la escritura revelada. La fe del neófito la puede alterar alguien que tenga argumentos fuertes o una decisión opuesta. A diferencia del devoto de segunda clase, que tanto puede presentar argumentos y pruebas tomadas de las escrituras, pero que, no obstante, tiene fe absoluta en el objetivo, el neófito no tiene fe firme en el objetivo. Por eso se lo llama devoto neófito. En el Bhagavad Gita se hace una clasificación subsecuente del devoto neófito. Ahí se indica que cuatro clases de hombres: los que están afligidos, los que tienen necesidad de dinero, los que son inquisitivos y los que son sabios, inician el servicio devocional y acuden al Señor en busca de alivio en lo que respecta a su respectiva satisfacción personal. Ellos van a algún lugar de culto. Oran a Dios para que mitiguen sus aflicciones materiales. O en busca de desarrollo económico. O para satisfacer su curiosidad. Un hombre sabio que tan solo se percata de la grandeza de Dios también se cuenta entre los neófitos. Los principiantes pueden elevarse al plano de la segunda clase o de la primera clase si se relacionan con los devotos puros del Señor. Maharaj Dhruva es un ejemplo de la clase de neófitos. Él sintió la necesidad de conseguir el reino de su padre, a raíz de lo cual se dedicó a prestarle servicio devocional al Señor. Al final, cuando ya estaba completamente purificado, no quiso que el Señor le diera ninguna bendición material. De manera similar, Gayendra también estaba afligido y le rezó a Krishna pidiendo protección, después de lo cual se convirtió en un devoto puro. Igualmente, Sanandana y Sanakumara estaban todos en la categoría de las personas sabias y santas, y también se sintieron atraídos por el servicio devocional. Algo similar le sucedió a la asamblea reunida en el bosque de Naimisarani, encabezada por los sabios Saunaka. Ellos eran inquisitivos, y siempre le preguntaban a Sutta Goswami sobre Krishna. Así ellos lograron relacionarse con un devoto puro, y ellos mismos llegaron a ser devotos puros. Esa es, pues, la forma de elevarse. En cualquier situación en que nos encontremos, si tenemos la fortuna de relacionarnos con devotos puros, muy pronto nos elevaremos al plano de la segunda o la primera clase. El capítulo 7 de la Bhagavad Gita se describen esos cuatro tipos de devotos, y a todos ellos se los ha aceptado como piadosos. Sin volverse piadoso, nadie puede llegar al servicio devocional. La Bhagavad Gita se explica que solo alguien que haya ejecutado actividad piadosa continuamente y cuya reacción pecaminosa de la vida haya cesado por completo puede emprender el proceso de conciencia de Krishna. Otros no pueden hacerlo. Los de otros neófitos se clasifican en cuatro grupos: los afligidos, los que necesitan dinero, los inquisitivos y los sabios. De acuerdo con el grado de su actividad piadosa, sin la actividad piadosa en su haber, si un hombre está afligido, se convierte en agnóstico, en comunista o en algo por el estilo. Como él no cree firmemente en Dios, piensa que puede remediar su aflicción dejando totalmente de creer en Dios. Sin embargo, en el Gita, el Señor Krishna ha explicado que de esos cuatro tipos de neófitos, el que es sabio le es muy querido. Porque un hombre sabio sí se apega a Krishna. No busca un intercambio de beneficios materiales. Un hombre sabio que se apega a Krishna no quiere nada de él a cambio, ni en forma de alivios de aflicción, ni en forma de obtención de dineros. Esto quiere decir que desde el mismo comienzo, el principio básico de él es su apego a Krishna. Es más o menos el amor. Además, debido a su sabiduría y al estudio de los sastras y las escrituras, él puede comprender también que Krishna es la persona de Dios. En la Bhagavad Gita se confirma que después de muchos nacimientos, cuando alguien llega a ser realmente sabio, se entrega a Vasudeva, sabiendo perfectamente bien que Krishna Vasudeva es el origen y la causa de todas las causas. Por lo tanto, él se aferra a los pies del loto de Krishna. Gradualmente manifiesta amor por él. Aunque Krishna ama mucho a un hombre así de sabio, a los demás también los acepta como muy magnánimos porque, aunque estén afligidos, necesitados de dinero, han ido a Krishna en busca de la satisfacción. Sí, pues, a ellos se los acepta como mahatmas, liberales y de amplio criterio. Sin ser elevado a la posición de gyanis o de hombres sabios, no podemos aferrarnos al principio de adorar a la persona de Dios. Los poco inteligentes, o aquellos de quienes de hecho Maya les ha quitado la inteligencia, se apegan a diferentes semidioses o a la influencia de las modalidades de la naturaleza material. El hombre sabio es aquel que ha comprendido perfectamente que él es alma espiritual y no solamente un cuerpo. Como él comprende que es espíritu y que Krishna es el Espíritu Supremo, sabe que su relación íntima debe de ser con Krishna y no con su cuerpo. El hombre afligido y el que tiene necesidad de dinero están sumidos en el concepto material de la vida, porque la aflicción y la necesidad de dinero están relacionadas con el cuerpo. Alguien que es inquisitivo puede que esté ligeramente por encima del hombre afligido y del hombre que necesita dinero. Mas aún así está en el plano material. Pero el hombre sabio que busca a Krishna sabe perfectamente bien que él es el alma espiritual, el Brahman supremo, y que Krishna es el alma espiritual suprema, el Parabrahman. Él sabe que como el alma espiritual es subordinada e infinita, siempre debe acoplarse a Krishna, el alma infinita y suprema. Esta es la relación del hombre sabio con Krishna. Se puede concluir que una persona que se ha liberado del concepto corporal de la vida, él es un candidato apto para el servicio de devoción al puro. También se confirma el Bhagavad Gita que después de comprender al Brahman, cuando uno se libera de las ansiedades materiales, él podrá ver a cada entidad viviente en el mismo nivel. Entonces será apto para ingresar en el servicio devocional. Como se mencionó con anterioridad, hay tres clases de felicidad: la material, la espiritual y la devocional. El servicio devocional y la felicidad que se proceden del mismo no se pueden lograr mientras se esté afectado por lo material. El servicio devocional, la felicidad espiritual que procede del mismo, no se pueden lograr mientras uno se esté afectado por lo material. Desear goces materiales o llegar a ser uno con el Supremo son dos conceptos que se consideran materiales. Desear goces materiales o llegar a ser uno con el Supremo son dos conceptos que se consideran materiales. Como los impersonalistas no pueden apreciar la felicidad espiritual que se obtiene de la compañía y de la reproductividad de la relación amorosa con la persona de Dios, su objetivo final es llegar a ser uno con el Señor. Ese concepto es tan solo una extensión de la idea material. En el mundo material, todos tratan de sobresalir entre sus compañeros o vecinos. En el mundo material, todos tratan de sobresalir entre sus compañeros o vecinos, ya sea comunal, social o nacional. Todos compiten para ser más grandes que los demás, según el concepto material de la vida. Esa grandeza se puede extender hasta lo ilimitado, de manera que verdaderamente se quiere llegar a ser uno con el más grande de todos, el Señor Supremo. Esto también es un concepto material, aunque puede que sea un poco más avanzado. Sin embargo, el concepto espiritual perfecto de la vida es el conocimiento pleno de nuestra posición constitucional, que nos permite saber lo suficientemente para acoplarnos con el servicio amoroso y trascendental del Señor. Debemos de saber que somos finitos y que el Señor es infinito. Así pues, de hecho no es posible llegar a ser uno con el Supremo, aunque se ambicione serlo. Similarmente, no es posible. Por lo tanto, cualquiera que tenga alguna aspiración o algún deseo de satisfacer los sentidos, haciéndose cada vez más importante en sentido material o en sentido espiritual, él no podrá disfrutar realmente del dulce sabor del servicio devocional. Sencillamente, no es posible. Por lo tanto, cualquiera que tenga alguna aspiración o algún deseo de satisfacer los sentidos, haciéndose cada vez más importante en sentido material o en sentido espiritual, no podrá disfrutar realmente del dulce sabor del servicio devocional. Luego, Srila Rupa Goswami compara a estos deseos como deseos de bhukti, deseos materiales. Mukti, deseos de liberación, con el estar influido por la... es como la magia negra de una bruja. En ambos casos se está en dificultades. Bhukti significa goce material y mukti significa liberarse de la ansiedad material y volverse uno con el Señor. Esos deseos se dice que son como el ser perseguido por fantasmas y brujas. Porque mientras conservemos esas aspiraciones a los goces materiales o a ser uno con el Supremo, no podremos disfrutar del verdadero sabor trascendental del servicio devocional. Un devoto puro nunca desea la liberación. Sri Chaitanya Mahaprabhu le reza a Krishna de la siguiente manera: mi amado hijo Nanda, no quiero ninguna felicidad material ni la forma de muchos seguidores, ni inmensa opulencia en la riqueza, ni una esposa hermosa, ni quiero que cese mi existencia material. Yo puedo aceptar muchos nacimientos uno tras otro, pero te pido que mi devoción por ti continúe siempre inquebrantable. La atención de un devoto puro está tan atraída a la glorificación de los pasatiempos, del nombre, las cualidades y la forma del Señor, que al devoto no le interesa el mukti. Srila Viswamangal Thakur ha dicho: si me dedico a prestarle servicio devocional al Señor Supremo, a ti, mi querido Señor, yo puedo entonces advertir fácilmente tu presencia en todas partes. O por lo que toca a la liberación, pienso que la misma está a mi puerta con las manos juntas esperando servirme. Por consiguiente, para los devotos puros, la liberación y la emancipación espiritual no son cosas muy importantes. En relación con esto, el tercer canto del Srimad Bhagavatam, capítulo 25, verso 36, Kapila Deva le dice a su madre de Bahuti lo siguiente: mi querida madre, mis devotos puros quedan cautivados al ver mis diferentes formas, la belleza de mi rostro y la estructura de mi muy encantador cuerpo. Mi risa, mis pasatiempos, mi mirada les parece tan bella que siempre tienen la mente absorta en pensamientos acerca de mí. Sus vidas están dedicadas totalmente a mí. Aunque esas personas no desean ninguna clase de liberación ni ninguna clase de felicidad material, aún así, yo les doy un lugar entre mis asociados en la morada suprema. Esta prueba del Srimad Bhagavatam la asegura al devoto puro, que será elevado para reunirse con la Suprema Persona de Dios. Srila Rupa Goswami comenta a este respecto que aquel que se siente realmente atraído por la belleza de los pies del loto del Señor Krishna o por su servicio devocional, y cuyo corazón, en virtud de esa atracción, siempre está lleno de dicha trascendental, naturalmente nunca ambicionará la liberación, que es tan valiosa para los impersonalistas. En el tercer canto, capítulo 4, verso 15, del mismo libro, también hay un pasaje similar en donde Uddhava se dirige al Señor Krishna de la siguiente manera: mi querido Señor, para las personas que se dedican a tu servicio amoroso y trascendental, no hay nada que valga la pena obtener de la religiosidad, el desarrollo económico, la complacencia de los sentidos o la liberación. Aunque es muy fácil para ellas obtener la felicidad que proviene de esas fuentes, a pesar de esa facilidad, mi querido Señor, yo no ambiciono conseguir ninguno de esos resultados. Yo solo ruego que pueda tener una fe y una devoción inquebrantables por tus pies de loto. El tercer canto, capítulo 25, verso 34, aparece un pasaje similar en el que el Kapila Deva estudia a su madre y le dice: mi querida madre, los devotos cuyos corazones siempre están llenos con el servicio de mis pies de loto y que están dispuestos a hacer cualquier cosa para satisfacerme, especialmente esos devotos afortunados que se reúnen para comprender mis cualidades, pasatiempos y forma y que me glorifican así colectivamente, ellos obtienen con ello un placer trascendental. Ellos nunca desean llegar a ser uno conmigo. No solo que no deseen eso, sino que además, si se les ofreciera un puesto como el mío en mi morada, o una opulencia como la mía, o mi compañía personal con características corporales como las mías, rehusarían el aceptarlo, porque ellos ya están satisfechos simplemente con dedicarse a mi servicio devocional. En el Srimad Bhagavatam, cuarto canto, capítulo 9, verso 10, el rey Dhruva dice: mi querido Señor, el placer trascendental que procede de meditar en tus pies de loto, placer del cual gozan los devotos puros, es muy superior al placer trascendental que logran los impersonalistas mediante la autorización. De manera que, ¿cómo pueden entenderte a ti los trabajadores fugitivos, que los humos pueden aspirar a ser promovidos a los planetas celestiales superiores? ¿O cómo puede decirse que ellos gocen de una felicidad similar a la felicidad de los devotos?